Hola, bienvenido a la segunda sesión del seminario Cómo desarrollar raíces profundas. ¿Cómo desarrollar raíces profundas? ¿Cómo desarrollar raíces profundas, raíces espirituales profundas en nosotros como líderes y en las personas que guiamos en nuestras iglesias, en nuestro ministerio, en el trabajo que hacemos como líderes en la iglesia? Y la pregunta que siempre tenemos que contestar al principio, espérate, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de raíces profundas? Pues la verdad, la realidad, la respuesta es que nosotros queremos, como líderes, nosotros queremos desarrollar raíces profundas en las personas que guiamos. Queremos que las personas que guiamos sean personas maduras, personas sólidas, personas estables en términos espirituales, personas que no importa qué pase en la vida, no se mueven. Nosotros queremos que las personas que guiamos tengan raíces profundas, raíces en su fe, raíces en su relación con Dios, y que sean personas inmovibles, no importa que trae la vida y la prueba que venga. Y lo que vimos al principio en la primera sesión, que por cierto está allí arriba de este video, hay un botón donde tú puedes ver la primera sesión. Si no la viste, te animo a que, si no la viste, regresa, mira la primera sesión y después regreses a esta sesión. Pero en la primera sesión vimos la idea de que lo que hacemos viene, nuestras acciones vienen de lo que creemos, vienen de nuestras convicciones, nuestras creencias. Entonces, la forma de crear raíces profundas en las personas, la forma de desarrollar raíces profundas en las personas que guiamos es por enseñar, por medio de enseñar la teología. Y inmediatamente salen barreras ahí, no, enseñar teología. La teología para gente muy avanzada, vimos la vez pasada, esa barrera. Y la solución a esa barrera es, no, la teología es para todos. La teología es para todos. Si lo que hacemos sale de lo que creemos, entonces enseñar las grandes verdades de Dios y de su creación y de la relación con Él, eso es para todos, no es solo para los más avanzados. Hoy vamos a ver otra barrera, quizás la barrera más grande, quizás la barrera que primero te vino a la mente cuando dije que vamos a hablar de enseñar teología como solución a la pregunta, al problema, al reto, desarrollar, cómo desarrollar raíces profundas. Y es la barrera, la teología es muy aburrida. Porque solo decimos la palabra teología, nos da ganas de dormir. Solo decimos teología y lo que viene a la mente son estudios y sermones y mucha información y bosquejos complicados y muchos puntos y mucho que recordar y mucho que alinear. Es como regresar a la escuela otra vez, pero para aprender algo muy complicada y muy difícil de entender y muy, muy, muy apartada de la realidad de nuestra vida diaria. Vemos a la teología como información seca, información que no tiene nada que ver con la vida diaria que nosotros vivimos. Y sabemos que si nosotros como líderes pensamos eso, si esa es nuestra primera reacción, que teología, eso va a ser aburrido, eso va a ser, no hombre, mejor, ok. Si nosotros pensamos eso, ¿cuánto más lo va a estar pensando las personas que guiamos? La teología es aburrida, es una gran barrera en nuestro deseo, en nuestro camino de enseñar la teología a las personas en nuestra iglesia. Y nosotros sabemos que si anunciamos una clase de teología, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Ah, no, desinterés. ¿Para qué? No, no quiero ir. O tal vez todo el mundo dice sí, pero a la hora de la hora llegan dos o tres. O sea que sabemos que el nivel de desinterés en la persona que guiamos, cuando hablamos de enseñar teología, el nivel de desinterés es grande. Y hasta nosotros mismos sentimos que tendríamos, para enseñar teología, tendríamos que hallar deseos, ganas, energía desde dentro, porque nada de nosotros nos llama a enseñar teología, porque es información aburrida, información seca, y por lo tanto, normalmente no enseñamos la teología porque damos por sentado que es algo seco, algo aburrido, algo que no tiene nada que ver con la vida. Y decimos, lo voy a enseñar después. Y luego nunca llega. La solución a esa barrera que la teología es aburrida es enseñar teología práctica. Cuando nosotros enseñamos la teología de punto de vista práctica, de teología de una forma que tenga algo que ver con la vida diaria, no solo conocimientos e información y muchas cosas grandes y mucho que recordar, sino teología práctica, las ideas grandes de Dios relacionadas con la vida. Enseñarle la teología de una forma que tenga que ver con la vida diaria nuestra y de las personas que guiamos. Ahí la teología no es aburrida, más bien la teología llega a ser sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos relacionando con la vida diaria. Eso viene por, más que todo, por aplicar la teología. No solo enseñar listas sin fin de información, de idea grande tras idea grande tras idea grande. No, es enseñar y aplicar lo que enseñamos, relacionar, conectar lo que enseñamos, la idea grande, la cosa grande de Dios, la teología, con la vida diaria nuestra y de nuestra audiencia. La razón bíblica por enseñar la teología de una forma práctica es porque todo conocimiento bíblico debe tener su fin en la aplicación, en el hacer. No, nosotros muchas veces como cristianos cometemos el error de pensar que madurar en la fe significa aprender más y el aprender más tiene su meta, nada más saber más. Pero lo que la Biblia enseña es que saber más es para hacer más. Saber más es para hacer más. La razón que aprendemos más de Dios y más de su deseo para nosotros y más de cómo debe funcionar su mundo y su iglesia y un cristiano y cómo debe funcionar todo es para que nosotros obedezcamos más a Dios. Nunca el propósito del conocimiento bíblico nunca es saber más. El propósito siempre es hacer más. ¿Qué dijo Jesús al final de la Gran Comisión? Mateo 20, 28, 18 a 20 empieza por decir, toda autoridad me dada en los cielos y la tierra, o sea, decir, yo soy Dios, yo mando, por lo tanto, vayan en todo el mundo a ser discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, ayudar a personas que están lejos de Dios a llegar, a querer seguir a Jesús, a aprender a seguir a Jesús, a tomar la decisión por arrepentirse, bautizarse, que van a seguir a Jesús. Y después, en el verso 20, ¿qué es lo que dice? Enseñarles a guardar todo lo que les he mandado. O sea, ese es el trabajo de cristiano, ese trabajo entre los cristianos, con los que ya son cristianos, es enseñarnos a, él dijo, guardar, esa es una traducción, otra traducción sería obedecer, hacer, cumplir, hacer todo lo que yo les he mandado. El propósito de aprender más de Jesús y de Dios y de la teología es a guardar más todo lo que Jesús ha mandado. Aprendemos para obedecer. En Santiago 1, 21, hay una sección donde él dice exactamente eso, que el propósito de aprender más, de tener más conocimientos, es para que obedezcamos más, es hacer lo que aprendemos. En el Santiago 1, 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira a su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre, Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Que dijo, la religión, ¿qué vale? Es obedecer. Ahora, no somos salvos por obedecer, no somos aceptados por obedecer, somos aceptados en el amado por estar en Cristo, Efesios 1:6, somos salvos por gracia, Efesios 2:1 por 9. Pero nosotros debemos, como hijos amados, Efesios 5:1 y 2, imitar, obedecer a nuestro Padre. Y entonces, aprender más y aprender más de la teología tiene como su meta no el saber más, sino el hacer más, el obedecer más. La solución a que la teología a veces parece ser muy aburrida, muy seca, es conectarla con la vida y enseñar la teología práctica, aplicarla para que tu audiencia, la persona que tú enseñas, puedan poner en práctica y obedecer lo que esos principios grandes implican y mandan a ellos. Entonces, la forma que enseñamos teología práctica es por relacionarlo con la vida diaria. No solo enseñar cosas grandes, apartadas de la vida, sino relacionar lo que enseñamos con la vida. ¿Cómo enseñamos? En términos prácticos, ¿cómo enseñamos la teología de una forma práctica? ¿Cómo enseñamos la teología práctica para que no sea aburrida y para que nuestra gente pueda aplicar la enseñanza y la teología que nosotros enseñamos? Pues para mí, yo estoy convencido de que tiene tres partes la enseñanza práctica. La primera parte es ir al texto, ir a la Biblia y hallar la idea grande. Y aun con la teología, a veces uno piensa en enseñar ideas grandes en los sermones, pero cuando empieza a pensar en enseñar teología, inmediatamente algo cambia y empieza a enseñar un montón de diferentes ideas y un montón de diferente información. Pero nadie recuerda tanta información y nadie puede aplicar y poner en práctica toda la información que aprende cuando se enseña así. En cambio, cuando nosotros como los maestros hallamos las grandes verdades que hay en la Biblia, las grandes verdades de reconciliación, de rebeldía, de creación, de Dios y de nosotros, cuando hallamos las grandes verdades, las ideas grandes que corren desde principio a final de la Biblia, y nosotros enseñamos las ideas grandes de la Biblia. No todas las ideas de la teología, pero las ideas grandes. Ahí las podemos empezar a aplicar a la vida de nuestros oyentes. Es escoger y decidir cuáles ver en la Biblia, analizar, indagar, decir cuáles son las grandes verdades que están en la Biblia y enseñarlas vez tras vez, tras vez, tras vez, porque son ideas que corren de principio a final de la Biblia. Por ejemplo, la soberanía de Dios, una idea grande. La rebeldía del hombre, una idea grande. Un concepto, un principio, una teoría de la teología que es grande. Y para hacer que sea práctica y no aburrida la teología, tenemos que no solo enseñar la idea grande, pero antes de enseñarla, tenemos que crear el apetito para la idea. ¿Qué quiero decir? Hey, yo puedo hacer la cena más rica del mundo, pero si tú no tienes hambre y te sirvo la cena, vas a decir, está bien, pero no vas a comer con ganas. Lo mismo con nuestras enseñanzas. Cuando nosotros preparamos una enseñanza y decimos que vamos a enseñar esa idea hoy, esa gran idea de la teología, antes de enseñar la idea, tenemos que crear el apetito en nuestros oyentes. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos principalmente no por contar un chiste o aunque ese no es malo, contar una historia, aunque ese no es malo. Pero la forma de crear el apetito para la idea grande que vas a enseñar es ver la idea grande, después pensar en la vida nuestra, en la vida de la persona, la vida de la persona que va a estar escuchando, la vida de la gente en general y decir, ok, ¿cuál es la tensión entre esa idea de Dios, esa idea de grande de la Biblia y la forma en que nosotros normalmente vivimos? ¿Cuál es la tensión? ¿Qué es lo que esa idea de la Biblia, esa idea grande de Dios, esa idea grande de la teología, qué es lo que ese contradice de cómo normalmente vivimos, la tensión, el roce que hay entre nosotros y nuestra forma de ver el mundo y lo que Dios dice que es la realidad? Y sacar esa tensión y demostrar lo que normalmente pensamos nosotros y lo que Dios después dice. Eso crea el hambre de saber qué es lo que Dios dice y por qué hay un conflicto entre lo que nosotros pensamos por naturaleza. O otra forma de crear el apetito es pensar en cuál es la necesidad profunda en el alma de las personas que esa idea grande satisface. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok, por ejemplo, todos queremos tener un padre que nos ama. Y una de las grandes ideas de la teología bíblica es que Dios quiere ser nuestro padre. Nuestro padre que quiere que amarnos, quiere perdonarnos. Eso satisface, esa idea teológica satisface una necesidad profunda. Pero antes de enseñar esa idea, si sacas esta necesidad, y me hace sentir, nos hace sentir a tus oyentes su necesidad, la necesidad común que todos tenemos de eso. Y después das la idea grande que satisface esa necesidad. Allí creas hambre y después das la idea grande. Pero no lo dejamos así. Para que nuestra enseñanza sea práctica, tenemos que aplicarla. Después de enseñar la idea grande de teología que estamos enseñando, tenemos que enseñar cómo debe cambiar nuestra vida a la luz de esa idea. O sea, ¿cuál es la aplicación? Es contestar la pregunta sencillamente, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo cambio mi vida? ¿Cómo debo cambiar mi vida? ¿Qué debo hacer si esta es la verdad? Si eso es lo que Dios dice, si esta idea es cierta, y si esa idea corre por toda la Biblia, está en toda la Biblia, y así es Dios, y así somos nosotros, ¿qué debo hacer? Aplicar la idea a la gente. A veces nosotros sabemos que debemos dar una aplicación de texto en nuestros sermones, pero otra vez, cuando vamos a enseñar teología, como que algo cambia y solo pensamos en dar información y se nos olvida que la meta de enseñar y de aprender es hacer, es para que obedezcamos más. Y entonces, cuando enseñamos las grandes ideas de Dios y de la vida, de la teología, tenemos que aplicar estas ideas a la vida. Tenemos que dar aplicaciones prácticas. Tenemos que levantar y contestar la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debemos cambiar por lo que acabamos de aprender? Entonces, la barrera, la teología es aburrida. La solución, enseñar teología práctica. Teología práctica, relacionarlo con la vida, enseñar para obedecer, no solo para saber más. La próxima barrera que vamos a ver en la próxima sesión es la teología provoca conflicto. Enseñar teología es abrir la puerta a mucho conflicto en mi iglesia. Yo no quiero eso. Vamos a hablar de eso la próxima vez. Por mientras, quiero pedirte tres cosas. Una, la primera es, ¿podrías compartir ese seminario con otra persona? Si tú estás disfrutando de esa enseñanza, te animo, te invito a que ahí arriba puedes copiar la página y puedes mandarlo a cualquier otra persona en tu Facebook, Twitter, en un correo electrónico. Compártelo. La segunda petición, ahí abajo de ese video hay un espacio donde puedes dar comentarios y te voy a animar que dejes comentarios para que nosotros podamos juntos y comunicar y hablar de ese tema y seguir la conversación aún después del video. Y la tercera petición, regresa para la próxima sesión. Nos vemos entonces. Adiós.